el caso de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio, que hace 5 años se esperaba este juicio oral y público, y después de 5 años el tribunal lo condena a cadena perpetua y lo aloja en una división de bomberos acá en San Miguel de Tucumán, cuando en ese lugar no están dadas las condiciones para alojar un preso de tamaña peligrosidad, ¿no? Ocurre que, bueno, tenía que pasar esos 5 días para que quede firme la sentencia, y hasta eso iba a ser trasladado al penal de Villa Urquiza, que es la cárcel común. Uh-huh. Hay que recordar que este asesino y este femicida era guardia cárcel, entonces estaba siendo protegido de alguna manera, ¿no?
Claro, protección que no tuvo Milagros ni Benicio.
Protección que no han tenido en ningún momento. Es más, de hecho, la noche que él se escapa, la madre y la familia de Milagros y Benicio se entera por las redes sociales que se había escapado, sin tener ningún tipo de protección y custodia. Entonces esto es de una gravedad institucional, una gravedad y una complicidad de la fuerza policial. Es muy grave lo que está ocurriendo. Este personaje tan nefasto en nuestra provincia seguramente no se encuentra ya acá. Están haciendo allanamientos, el Estado provincial está ofreciendo una recompensa de 2 millones para que para tapar la complicidad que ellos mismos han sostenido durante todo este tiempo. Esta fuga claramente ha sido organizada, esto no ha sido una oportunidad que él aprovechó. Esto, acá hay cómplices, acá la policía es cómplice, y eso tenemos que decirlo, tenemos mucha bronca. Ayer estuvimos toda la mañana acompañando a los familiares en la puerta del tribunal, porque nos parecía que el tribunal tomó una mala decisión. No lo pueden alojar en bomberos, tenemos comisarías, tenemos brigadas. ¿Por qué tiene que ser en un lugar que está diseñado y adaptado para otra función? Entonces estuvimos ahí toda la mañana y en la tarde muertos de bronca y de furia, los familiares convocaron a la Casa de Gobierno porque nos parecía que era el foco, ¿no? Era nuestro punto de inflexión, era darle al ministro de Seguridad, que es el que está encargado de la fuerza. Entonces estuvimos allí en la tarde de ayer. Fue una jornada también muy dura porque la mamá de Milagros estaba muy cansada desde que se dio la fuga. Rejas no durmió, y la policía, en vez de salir a buscarlo, estaba vigilándonos a nosotros, ¿no? Tuvimos un enfrentamiento grande ayer con la policía, nos golpearon, nos reprimieron. Bueno, muy difícil la situación.
La verdad que, bueno, te escuchaba atentamente, Eugenia, y uno no puede creer, ¿no?, lo que se está viviendo allí en Tucumán. Y esto que vos decís, en vez de cuidar a la familia de Milagros, cuidar a la mamá, nos vienen a interpelar a nosotros, vienen a agredir, nos vienen a intentar paralizar este reclamo que están haciendo por justicia. Por lo que sé, están pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad tucumano.
Sí, estamos pidiendo, porque no es la primera vez que tenemos estas complicaciones y esta complicidad tan marcada de la fuente de la fuerza policial. No es la primera vez que ocurre en la provincia, y creemos que estamos en un momento político incluso tan complejo, ¿no?, en donde nuestro vicegobernador casi a la fuerza tuvo que asumir ese lugar de la gobernación. Y no toca a los ministros, ¿no? Pareciera ser que hay un pacto ahí en donde son intocables, pero bueno, hace mucho que las organizaciones de mujeres estamos pidiendo, y las organizaciones sociales, la renuncia de Claudio Malley, de nuestro ministro de Seguridad. Lo único que ha salido a decir ayer en medio del caos es que ofrece 2 millones, y las cabezas que tienen que rodar por esta desaparición y por
Eugenia.
Esta fuga.
Sí, y el juez que toma la determinación decide enviar a Rejas a este cuartel de bomberos. ¿Ha salido a decir algo? ¿Se ha expresado?
Nada, absolutamente. El Poder Judicial no ha dicho absoluta nadie. Hay un hermetismo total alrededor de esta fuga gravísima, porque no es una fuga de un preso común.
Claro.
Acá la familia de Rejas, tenemos que decirlo, el padre y la hermana de Roberto Rejas son agentes de la Policía Federal. ¿no? Entonces hay ahí unos amiguismos, unas alianzas y unos pactos, ¿no?, que ellos sostienen. Eso es claro, de otra manera un preso común no puede escaparse con tanta facilidad.
Claro, pero si volvemos al principio a lo que decías vos, es el cuartel de bomberos es eso, es un cuartel de bomberos y está pensado, claro, articulado para que funcione así, ¿no? Para que sea una especie de comisaría o celda o cárcel,
bajo ningún
claro.
Punto, o sea, bajo es... ningún punto. Es más, sabemos muy bien por casos que hemos acompañado que cuando la gente está detenida, cuando lo llevan a un baño, por ejemplo, tan simple como eso, van esposados.
Claro.
Van esposados. Sí, y este personaje ha tenido toda la liviandad de pedir permiso para ducharse, para afeitarse, para circular por el cuartel sin estar esposado, en total libertad.
Claro.
Totalmente. Es muy grave.
Sí.
Y a veces, bueno, se cree que la solución es solamente poner a disposición a los efectivos que estaban a cargo de la seguridad, de la guardia, de este femicida, ¿no? Pero, ¿cuál crees vos que sería la solución concreta?
Acá hay que tomar decisiones que sean contundentes y estructurales. Acá hay que acomodar y improvisar esta fuerza policial. Eso es fundamental, porque claro, esto me parece que muestra este caso, ¿no? La complicidad de nuestro Ministerio de Seguridad en este caso particularmente.
Bueno,
Eugenia, estábamos indagando con distintos contactos, Joaquín Carrizo te saluda, perdón, con distintos contactos de Tucumán, y nos decían desde un primer momento que se lo aloja en el cuartel de bomberos, ya todo el mundo sabía que se iba a fugar, que se iba a escapar. Es decir, ya estaba todo básicamente premeditado para que suceda lo que terminó ocurriendo.
Evidentemente en una provincia tan pequeña, ¿no? Es como muy fácil conocer los procesos y las cuestiones que pueden venirse. Esto no se puede organizar de un día para el otro, ¿no? Esto ha requerido seguramente una logística. Los allanamientos han empezado a ocurrir ayer en la tarde. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que antes, en el primer momento, cuando sale la noticia o cuando se enteran de que él se escapa, ¿por qué no salen en ese momento a hacer los allanamientos? No, aparte hay que decir, la división de bomberos está en plena 25 de mayo y Avenida Sarmiento, en Barrio Norte, a unos metros de una de las principales plazas de nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que tremenda fuga pueda perpetuarse en pleno centro de San Miguel de Tucumán? Es imposible sin una organización.
Tremendo, tremendo realmente, y lamentamos esta cuestión, y digo, lo importante que sería que las provincias que colindan con Tucumán estén también accionando, porque evidentemente quizás la fuga pueda seguir hasta la frontera.
Sí, seguramente, seguramente Roberto Rejas no va a quedarse en la provincia. Ayer, a manera de show, se orquestaban un montón de allanamientos totalmente negativos para la causa, porque no han encontrado nada de lo que todos esperábamos que encuentren, ¿no? Creemos que no va a haber justicia hasta que él no esté entre las rejas como tiene que estar. Sobre todo, en ningún momento del juicio Rejas se ha quebrado, sostuvo hasta el último momento que él es inocente, no se le movió ni un pelo cuando escuchó la sentencia. Y lo más macabro es que él no dice dónde están esos cuerpos, con la gravedad que esto tiene para su familia. No es lo mismo tener un desaparecido que tener un cuerpo, ¿no? A dónde ir y hacer un ritual que es simbólico, pero es tan necesario, sí, cuando uno tiene un duelo.
Eugenia, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros, gracias por bueno, darnos toda esta información. Y la pregunta siguiente es, y la última, si van a llevar algún tipo de actividades, marchas o algo por el estilo en estas próximas horas.
Sí, se está convocando para el día jueves a otra concentración. Y también se está convocando a la conformación de una mesa para seguir de cerca este caso.